Pero cuando llegó la cuatricentésima décima séptima noche, ella dijo. El rey contestó: Oh, hijo mío, Kamar al-Kamar, no estarías tan turbado y tan estupefacto si vieras el caballo que me ha dado el sabio. Y salió enseguida con su hijo al patio principal del palacio y dio orden a los esclavos de que llevaran el caballo consabido. Y los esclavos ejecutaron la orden. Cuando el joven príncipe vio el caballo, lo encontró muy hermoso y le entusiasmó mucho. Y como era un jinete excelente, saltó con ligereza al lomo del bruto y le pinchó de pronto en los flancos con las espuelas, metiendo los pies en los estribos. Pero no se movió el caballo. Y el rey dijo al sabio: Ve a mirar por qué no se mueve y ayuda a mi hijo, quien a su vez tampoco dejará de ayudarte para que realices tus anhelos. De modo que el persa, que guardaba rencor al joven a causa de su oposición al matrimonio de su hermana, se acercó al príncipe caballero y le dijo: Esta clavija de oro que hay a la derecha del arzón de la silla es la clavija que sirve para subir. No tienes más que darle vuelta. Entonces el príncipe dio la vuelta a la clavija que servía para subir, y he aquí lo que pasó. Al punto se elevó por los aires el caballo con la rapidez del ave, y a tanta altura que el rey y todos los circunstantes le perdieron de vista a los pocos minutos. Al ver desaparecer así a su hijo sin que regresara al cabo de algunas horas que estuvieron esperándole, inquietóse mucho el rey Sabur, y muy perplejo dijo al persa: Oh sabio, ¿qué vamos a hacer ahora para que vuelva? El sabio contestó: Oh mi amo, nada puedo hacer ya, y no verás de nuevo a tu hijo hasta el día de la resurrección, porque el príncipe no ha querido escuchar más que a su presunción y a su ignorancia, y en vez de darme tiempo para que le explicase el mecanismo de la clavija de la izquierda, que es la clavija que sirve para bajar, ha puesto en marcha el caballo antes de lo debido. Cuando el rey Sabur hubo oído estas palabras del sabio, se llenó de furor e, indignándose hasta el límite de la indignación, ordenó a los esclavos que dieran una paliza al persa y le arrojaran después al calabozo más lóbrego, en tanto que se quitaba él de la cabeza la corona, golpeándose en la cara y mesándose las barbas, tras de lo cual se retiró a su palacio, hizo cerrar todas las puertas, y empezaron a sollozar, a gemir y a lamentarse con él, su esposa, sus tres hijas, su servidumbre y todos los habitantes del palacio, como también los de la ciudad. Y he aquí cómo se tornó su alegría en aflicción y su felicidad en tristeza y desesperación. Y esto en cuanto a ellos atañe. Por lo que afecta al príncipe, el caballo continuó elevándose por los aires con él sin detenerse y como si fuera a tocar el sol. Entonces comprendió el joven el peligro que corría y cuán horrible muerte le esperaba en aquellas regiones del cielo. Y se inquietó bastante y se arrepintió mucho de haber subido en el caballo y pensó para su ánima: Sin duda la intención del sabio fue perderme en vista de lo que opiné con respecto a mi hermana menor. ¿Qué hacer ahora? No hay fuerza ni poder más que en Alá el Omnipotente. Heme aquí perdido sin remisión. Luego se dijo: Pero quién sabe si no hay una segunda clavija que sirva para bajar, lo mismo que la otra sirve para subir. Y como estaba dotado de sagacidad, de ciencia y de inteligencia, se puso a buscarla por todo el cuerpo del caballo y acabó por encontrar en el lado izquierdo de la silla un tornillo minúsculo, no mayor que la cabeza de un alfiler, y se dijo: No veo más que esto. Entonces apretó aquel tornillo y al punto comenzó a disminuir la ascensión poco a poco, y el caballo se paró un instante en el aire para empezar inmediatamente después a descender con la misma rapidez de antes, amenguando luego la marcha poco a poco según se acercaba al suelo. Y acabó por tocar en tierra sin ninguna sacudida ni contratiempo, mientras su jinete respiraba con libertad y se tranquilizaba por su vida. Y he aquí que entre las ciudades que de aquella suerte se mostraban por debajo de él, divisó una ciudad de casas y edificios alineados con simetría y de manera encantadora, en medio de una comarca surcada por numerosas aguas corrientes y rica en prados donde triscaban en paz saltarinas gacelas. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente.
Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co